directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenido a otro episodio más de El Penthouse de GW5. Este que les habla es Gabriel Nieves. Dale like, dale share, comparte el contenido. Es bien importante para que el algoritmo continúe moviéndose. Tenemos un montón de proyectos aquí en GW5. Arrancamos el lunes a las 11 de la mañana con El Hilo del Crimen. Si tienes el Patreon de Bájale 2, nos tienes que haber visto a las 5 de la tarde. Y a la hora mismo se acaba de terminar Hablando Pop. O a veces nos estamos pisando, a veces nos ha acabado y estamos ya arrancando acá. Pero lunes nada más tenemos un montón de contenido. Ya saben que está Por Amor al Arte, Muriendo de Bella, Dile No al Sonso. Tenemos también la gente, los muchachos Power Rock, Bien Abierta, Desaprende. Aquí hay un montón de proyectos que están corriendo para que tú puedas ver lo que tú desees. Así que agradecido a toda la gente que nos dice que sí y se suscribe al canal. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. Recuerda que cuando nos llame nos dice si es para alquilar el estudio o para auspiciar alguno de los podcasts. Que ya te dije, somos un montón, alrededor de 15 o 18 podcasts aquí y arrancamos pronto con un proyecto. Tenemos dos que estamos cocinando, pero arrancamos con uno ya prontito. Bueno, si estás buscando a alguien que te haga el diseño gráfico de tu compañía, o estás buscando hacer un logo, lo que tú necesites, tienes que llamar a la gente de Diseño Gráfico Ligero, 787-532-2529, Sticker, Alter, Divol, Banner, lo que sea. Diseño Gráfico lo tiene para ti. Síguelo en todas las redes sociales como Diseño Gráfico Ligero. Y si estás buscando una camiseta que esté nítida, tienes un proyecto y necesitas hacer camisetas o simplemente tienes una idea, la quieres llevar a que la gente la pues vea esta idea puesta en una t-shirt, la gente de La Camiseta PR son las personas que tienes que seguir. La Camiseta PR tiene diseños exclusivos también, los puedes ver en su página de Instagram. Si quieres comprar alguno de estos diseños exclusivos y haces la compra, le dices que vas de parte de GW5 y te dan un 15% de descuento de la compra final. ¿A qué número? 939-425-8747. Repito, 939-425-8747 en WhatsApp. Recuerda que entregan en todos los Estados Unidos y Puerto Rico. La Camiseta PR en todas las redes sociales. Si te vas de viaje, ahora este mes de que arranca ahora julio, es donde la gente más se quiere ir, no te vayas sin un seguro de viaje. Es bien importante que asegures ese viaje. Tú no sabes lo que va a pasar. Es sumamente económico, no es caro. Y, mano, ¿qué pierdes? Solamente tienes que hacerlo con llamar al 787-422-2276 con la gente de Viajando Seguros PR. Ellos están todos los miércoles, tienen su podcast en Facebook. Síguelos ahí para que te enteres de todo lo que están haciendo y también de muchas experiencias de personas que no me hicieron caso, no cogieron el seguro y la pasaron bien mal. Bueno, arrancamos ahora. Hoy un proyecto que está bien fashion. Estamos hablando con mucha gente que hace moda o también con emprendedores. Así que el día de hoy promete mucho. Tenemos muchas damas en el estudio hoy y vamos a arrancar con dos diseñadoras que nos van a estar hablando de un evento. Ellas son Alexandra y Lizaimi. Vayan acomodándose. Bienvenidas a ambas.
Gracias.
Bienvenidas aquí al Penthouse. Yo creo que este te lo tienes que poner un chispito más. Uh-huh. Aquí están. Bueno, Alexandra y Lizaimi, hay un evento de moda que va a ser en Caguas. Se llama Paseo Pasarela, ¿correcto?
Eso es correcto.
Entiendo que esta es la quinta edición del evento. Háblenme del evento como tal primero para después entonces irnos un poquito más profundo con ambas.
Pues mira, el evento se va a dar en la Plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Esa es la plaza pública de Caguas. A las 6 p.m. se van a estar presentando 19 diseñadores.
Este sábado, 5 de julio. Sí, cada diseñador tenemos una selección de modelos que vamos a presentar. Y si este es el quinto año que se hace.
Pero no es el primero de ustedes. Esta es la segunda vez, ¿verdad? De ambas.
Correcto.
Okay. Segunda vez presentando.
No sé si me lo dijiste, pero ¿cuántos diseñadores son este año?
19.
¡Ah, oh, wow!
Sí.
Wow,
y eso que se quitaron. Éramos más todavía.
¿Y cuántas piezas le piden a cada diseñador o es a lo que ustedes entiendan?
Nos piden 5.
Ok.
Y entonces hay quienes pedimos que nos pongan.
Ya alguien va a tener que pedir perdón.
Pero dice, a mí también.
Me gustó eso, como que me cogieron copiando, pero yo también.
No, pero maybe yo ahí detrás diciéndole
que tenga sintonía la cosa. A veces como que hace falta un poquito más.
¿Van a ser 7?
No,
6. Fuimos por 8.
Pasamos.
Ok, pero le ponen un pie forzado, como que este año va a ser esto.
Para nada.
No, el pie forzado aquí de esta pasarela y de esta presentación es, ¿verdad? Un espacio en donde se hable de sustentabilidad, de uso de materiales diferentes y también de diversidad de personas, inclusividad, ¿verdad? Hay distintos cuerpos, distintos modelos, distintas edades, distintos temas, uh-huh. Y cada diseñador pues presenta su propuesta.
Ok, vamos a ver en este evento. Creo que lo acabas de decir, pero quiero profundizar ahí. No vamos a ver la típica modelo delgada, ¿sabes? Va a haber de todo un poco aquí.
Vamos a ver de todo, sí. Aquí tanto los diseñadores como los modelos son inclusivos. Hay gente de todos los géneros, de todas las maneras de pensar y de vivir en la vida. Uh-huh. Y lo chulo de Paseo Pasarela es que nos da un espacio para crear en comunidad. El proyecto de Paseo Pasarela es completamente independiente. Cristina Núñez, que es la fundadora del proyecto, sí recibe ayuda pues del municipio de Caguas, que nos da el espacio, uh-huh, y nos da backstage. Pero realmente como que todo el funding, nosotros mismos como pues tenemos un pote, todo el mundo pone un poquito.
Okay.
Uh-huh. Y se hace con lo más mínimo. A nosotros nos encantaría que el proyecto se moviera
a otro nivel,
un poquito más, claro. Pero pues, a diferencia de otras pasarelas y otros eventos de moda que hacen en Puerto Rico, este es completamente independiente y lo lindo es que por eso mismo entra cualquier tipo de modelo, cualquier tipo de persona. Uh-huh. Se pone chula, se pone política la cosa.
Ok. No, sí. Me gusta. Yo siempre... Vamos, sí, por toda la vida, yo soy de la... Mi crianza y todo lo que yo he visto son en las modelos estas largas, delgadas. Uh-huh. Y yo siempre decía, bueno, yo cuando veía a esos tipos con esa ropa, yo nunca me la pondré porque yo les mido, llego como la cintura a cada uno de esos modelos. Yo creo que el modelaje debe ser ropa. Yo sé que estaba el tipo de modelaje que es para eso y no se lo va a poner nadie.
Claro.
Eso tiene un nombre, pero yo no soy muy fino, así que...
Postura.
Ustedes saben más que eso que yo. Pero también hay un montón de ropa que se supone que la gente sí la termina utilizando. Uh-huh. Y yo creo que es importante que veamos modelos de todo tipo de cuerpos. Eso mismo, para uno decir, mira, si lo roquea, yo lo puedo roquear, tú sabes. Claro. Yo creo que si hay algo que me ha gustado de esta vuelta... Es eso, que puede hacer cualquier tipo de modelo. Ahora, dicho esto, tiene sus pros y sus contras. Porque entonces cuando tienes 6 cuerpos diferentes, son 6 ajustes diferentes. A ver, es otra cosa la que hay que trabajar. ¿Cuánto tiempo tú llevas? Voy a preguntarle las dos, pero ¿cuánto tiempo llevas tú haciendo diseño?
Pues mira, yo aprendí a coser y empecé a hacer mis proyectos, mis cositas desde adolescente, y tengo ahora 32 años.
Bueno, pues lleva un ratito.
Como 15 años ya.
¿Eras de las que vestías a todas las amistades?
Pues mira, yo me hacía ropa para mí y eso me sigo haciendo ropa para mí.
¿Cuál era el conejillo de India? ¿Tú misma era?
Yo misma, mi hermana... yo soy bailarina, uh-huh, así que lo primero que empecé a hacer y lo que estuve trabajando por un montón de tiempo fue vestuarios para bailarines, para teatro, artistas de circo. Eso era lo que yo hacía y y que me encanta, me sigue encantando. Y entonces, pues, y siempre hacerme ropa para mí. Okay. Y embeleco para mí.
Cuando uno se hace ropa para uno, obviamente tú vas a experimentar, ¿verdad? No es que vas a usar la polo con el pantalón beige, porque eso es lo que todo el mundo viene a comprar en las tiendas. Sino que aquí tú vienes con otra, con una idea de lo que tú quieres exponer. ¿Cuán preparada estabas para que la gente te criticara en el camino?
A mí esa parte nunca me ha preocupado mucho.
Oh, muy bien, eso es lo que quiero saber. Quiero que
porque realmente yo siempre me he considerado como que me veo un poquito quizás diferente o me gusta ponerme cosas que llamen la atención. Ya. Y no estoy esperando la aprobación de nadie en cuanto a eso. Igual ahora cuando estoy haciendo ropa, trato de cuando siento que yo estoy como pensando en para quién estoy haciendo esta ropa y por qué estoy haciendo esta ropa, si es para la aprobación de otra persona, ya yo me estoy perdiendo un poquito.
Full.
Ya, eso así es como una manera de jalarte para atrás, como que
de buscarme para atrás, que esto es lo mío, que yo quiero decir esto y no es por que a esta persona o que a la gente le parezca bien.
Ya. Sí. Y en tu caso, Alexandra, ¿cuándo empezaste?
Yo llevo queriendo ser diseñadora desde que yo tenía 6 años. Y también como Lisa y mí, yo creo que desde como los 13 o 15 empecé a coser, a inventar a mano. Después cogí unas clasecitas a máquina. Y hasta que pues fui a la universidad y lo estudié. Y como si yo... El único break que he cogido de diseñar fue el último año y medio que me había quitado y ahora pues con la invitación de Paseo Pasarela pues fue como que bueno, tocó. Aparte que ya como que la vena picaba. Salían las ideas, estaban ahí.
¿O ambas andan con algo para bocetear, sabes? O para ideas o de momento están, sabes, claro, como que, ay, espérate, y apuntan.
Yo me paso escribiendo, yo escribo las ideas. Y bueno, cuando estoy trabajando usualmente, yo vengo y hago un diseño, lo dibujo, y cuando voy a la tela y el material, me fui.
Todo cambia, okay. Me fui 100%.
Esa era mi próxima pregunta, porque una cosa es lo que uno pone, planta en un papel, mira qué lindo se ve, pero cuando entonces vas a trabajar la tela, tal vez no te funciona porque no cae como debe caer.
A veces sí, a veces no.
Sí.
A mí el mundo de la moda me ha encantado toda la vida. Mi abuela tenía una factoría, cosía, en su casa, en el primer piso, tenía un montón de personas trabajando y wow. Yo me crié con costura toda mi vida, o sea, para mí no es raro ver hilos, telas, mi mamá también lo hacía por muchos años, tú sabes. A mí siempre me gustó mucho ese mundo, pensé en un momento dado que iba a terminar haciendo algo de esto, porque dibujo. Pero una cosa es dibujar y que le encante y otra es tener ideas para diseñar. Son dos cosas totalmente diferentes. En su crianza, su entorno, ¿tenía que ver con algo con esto o era simplemente que las veían a ustedes y las dejaron ser? La que quiera contestar.
Bueno, a mí totalmente. O sea, mi casa es una casa de artistas. Mi mamá es maestra de arte, artista plástico. Somos 5 hijos y los 5 somos artistas. Además de que mi abuela era diseñadora de moda y tenía una tienda de trajes de novia. De ahí es que yo siempre quise... siempre tuve materiales accesibles.
Ya.
Mi mamá tuvo una línea de ropa después porque es súper embelequera. Terminó teniendo una línea de zapatos.
Sí, en tu familia sí hay una línea de gente diseñando.
Sí, de ahí es que viene la cosa.
¿Y en tu caso, Alexandra?
En mi caso, es gracioso porque de mi familia paterna, las 3 primas nenas somos artistas.
Okay.
Pero mi papá y mi mamá nada que ver. Son apreciadores de las artes, supongo. Pero como que ahí yo me empeñé que yo quería ser diseñadora. Yo quería tener una revista de moda. Yo todavía tengo en mi closet una revista que yo había hecho así, toda picoteada, mis trajecitos de Barbie que yo hacía. Siempre inventaba.
Ok, en mi mundo, lo que yo estudié, a mí me daña, por ejemplo, las películas. Yo tengo que switcharme y quitarme la visión crítica de lo que estoy viendo visualmente y envolverme en la historia para poder aceptar cualquier historia. En el caso de ustedes, ese switch lo tienen prendido y si de momento están en Plaza Las Américas y ven a una persona que tiene un estilo chévere, pero aquí mismo empiezan a editar, ay, mira, yo le haría tal cosa, yo a ese estilo le pondré un sombrero, esos dos colores pegan, pero si le ponen uno, ¿eso pasa en sus cabezas?
Claro que sí. Estamos, y si hay alguien, ¿verdad?, con un look bien chulo, pues es,
¿tú te quieres?
Hasta lo apunta, porque es como que, wow, yo nunca había visto esos dos colores combinados y se ve brutal.
Ok. Sí. ¿Y en tu caso igual, Alexandra?
A mí me pasa mucho también, o sea, a la hora de comprar, me he convertido en la persona más odiosa comprando ropa, porque si no está bien terminadito, whatever, no vale el precio. A mí me tiene harta el fast fashion con las malas terminaciones. Y pues, sí, yo más bien edito como piezas. Es como esto lo hubieran hecho de esta manera y... Sí.
Y se ha convertido en las que las amistades siempre le preguntan. Como tú, la que tú sabes de moda, pues, ¿cómo me queda esto?
Sí, claro. Mandan las tres opciones por el WhatsApp. ¿Qué me pongo hoy? ¿Me pongo estos zapatos? Sí.
Pero es que yo creo que es parte, ¿qué podemos esperar de ambas en el evento como tal? ¿Sabes? ¿Cuál es la línea de cada una en lo que estaremos viendo? Si se puede hablar de algo, ¿no?
Bueno, mira, de mi parte, no quiero hablar.
Sabía no que quiero darle, porque quieren dar sorpresa,
pero
ese día.
Pero van a ser unas piezas, muchas hechas a partir de piezas que ya existían, upcycling. Transformamos una pieza de muchas bolsas que me regalan de ropa que la gente descarta, okay, pues se convierten en una pieza nueva. Va a haber mucho de eso de mi parte.
Ok. Nice.
Piezas a partir de otra pieza.
¿Y en tu caso, Alexandra?
Yo voy a tener una combinación. También tengo piezas upcycled, y tengo una combinación. Por mí van, esperen mucho color, mucha forma.
¿Cómo ustedes ven la moda hoy en día? ¿Sabes? ¿Verdad? Ser diseñador en ningún lado debe ser fácil, ¿sabes? Porque pues hay mucha gente también diseñando. ¿Cómo ustedes lo ven hoy en día con esto de también las redes sociales y de ahora todo el mundo se cree que todo es fácil porque sabes combinar y de momento te crees que eres diseñador, ¿sabes? En el mundo de ustedes, ¿cómo lo están viendo y entienden que las redes sociales quita o añade?
Para mí añade, y yo creo que cada persona debe tener la potestad de trabajar con su propio estilo, ¿verdad? Y no tiene que ser como que la superdiseñadora o el superdiseñador, mejor que cose o que no coses tan bien. Yo creo que todo el mundo deberíamos atrevernos a jugar. Y ver eso en las redes sociales, gente cosiendo que no tiene experiencia y haciendo proyectos, a mí me da mucha esperanza y me encanta.
Sí, yo creo que con las redes sociales la gente ha visto gente vestirse diferente y como que la gente se atreve a ponerse más cosas, a estar más creativos. Yo sí pienso que el problema de las redes sociales más bien como que viene con el tema esto de lo... Hay mucha gente que hace videos de hauls y que compran un montón de cosas por Shein o algo así. Y ya estamos como que... Hay las dos facetas. Está quien promueve un tipo de moda que es bien dañina para el mundo. Bien dañina para las personas que trabajan en esas fábricas. Y nada, pero los medios sociales son maravillosos para crear comunidad y ver gente siendo bien artística.
Ok.
Sí.
Vamos a... hay un dolly ahí que está como majadero. Hay que ponerlo a pararse ahí. ¿Cómo? Tienes que ponerlo allí en el medio, apretar el botón del medio. Ahí está. Vamos a seguir. Esto no es que vamos a parar. A mí me gusta que pasen estas cosas porque la gente cae en tiempo, que esto es un podcast. Ok. El evento es el 5 de julio. ¿A qué hora comienza?
A las 6.
A las 6 de la tarde. Son 19 diseñadores, ¿verdad?
Sí.
19 diseñadores. ¿Cómo es la logística? ¿Esto es como en la misma plaza? ¿Cómo va a ser el...?
Sí, yo quería decir, lleguen temprano. Los sábados en la plaza de Caguas siempre hay mucho... ¡Uy!
¡Ay, no te preocupes!
Siempre hay mucho happening. Uh-huh. Y nada, como que hay más dificultad consiguiendo parking, hay mucha gente. So, lleguen temprano, lleven abanicos, hace calor...
Pueden llevar sus sillitas de playa. Siempre sí. Hay sillas, pero todo se va a llenar.
Se va a llenar.
Así que, si usted quiere estar sentado, es una hora, dura una hora.
Ah, dura una hora a los 19.
Dura una hora. Claro. Esto es un maratón.
Eso va a las millas.
Un maratón.
Eso va a las millas.
Pero si se quiere sentar y no llegó temprano, pues se puede llevar su sillita de playa y se la lleva.
¿Cómo ven la cuestión de los eventos aquí antes de irnos retirando? ¿Cómo ven los eventos de diseño? ¿Hay mucha oportunidad o es bien poco los eventos en que pueden participar ustedes? Porque se ven, pero yo no sé cuán complicado es que tú vayas de evento a evento, porque también hay un gasto. Tú estás ahí usando telas, tiempo, ¿Cómo ven la vuelta?
Sí, aquí en Puerto Rico estamos autogestionando. Todo el mundo está autogestionando, aparte, ¿verdad?, de algunas personas, algunos proyectos que pues tienen mejor presupuesto, pero...
Sí, o sea, yo pienso que ahora mismo hay como un surgir de un montón de eventos independientes. Uh-huh. Este fin de semana se celebró otro, que algunos de los diseñadores que participan en Paseo Pasarela estuvieron. Sí que hay muchas cosas surgiendo. Okay. Creo que también debería haber como que una unidad de todos estos proyectos independientes para que entonces como que los budgets se unan y podamos hacer algo bien grande. Pero no sé, maybe alguien por ahí nos escucha.
Pregunta, esto es totalmente una curiosidad. Un evento como este que van a tener en Caguas, ¿se puede repetir en diferentes partes de Puerto Rico? ¿Sabes? Porque no la gente que va a ir a Caguas va a ir a Mayagüez y... como que un pequeño tour del evento. Eso es posible. No estoy diciendo que ellos lo van a hacer, pero ¿cómo lo ven ustedes en la cuestión?
Con presupuesto, súper posible.
Sí.
Sin presupuesto, pues nosotros seguimos dando el corazón, buscando presupuesto, ¿verdad? Pero cada evento cuesta, cada producción cuesta, y nosotros como diseñadores tenemos que invertir.
Claro.
Sí.
También, obviamente, los modelos que ustedes consigan, las
modelos que nosotros...
Exacto. Los maquillistas, los del pelo.
Sí, son muchas cositas que sí. Algo chévere de este evento también es que se da en Caguas. Uh-huh. Y es como salirnos un poquito, aunque estamos todavía en la metro, uh-huh, salirnos un poquito y darle la oportunidad a otras personas de ver moda. Accesible, uh-huh, gratuito, uh-huh, todo el mundo puede, a lo mejor el señor que está jugando dominó en la plaza ve por primera vez moda. Así que... eso tiene su magia. Y estaría bueno repetirlo, como tú dices, en otras partes de la isla. Estaría súper bueno.
Pues lo invitamos, ¿verdad?, a todos estos productores que están haciendo este evento. No es fácil.
Sí.
Yo pienso que me alegra que este sea el quinto año en que repiten este evento. Pienso que deben haber más. Yo sé que no es fácil. Una cosa, uh-huh, es con la boca y otra que suceda. Pero nada, ya saben, 5 de julio, esto va a ser en el Paseo Palmera en Caguas, ¿correcto?
El Paseo Palmer.
Sí, esa es la plaza.
La
plaza de Caguas.
Ok, exacto. Perfecto. Desde las 6 dijeron, ¿verdad?
Desde las
6. Una hora, así que lleguen temprano, porque la hora se va a las millas. De verdad, Alexandra y Saimi, de verdad, agradecido a ambas. Espero, gracias, volverlas a ver con otros proyectos y que vaya evolucionando su carrera. Estamos para ustedes, para lo que necesiten.
Muchas gracias.
Gracias por el espacio, de verdad.
Bueno, y ahora seguimos hablando de ropa. Hoy ha sido un día que vamos a estar hablando de eventos y de... Si hay alguien que sabe lo que dijeron las diseñadoras aquí... coger algo y convertirlo en una pieza que tú te quieres poner, es Javi Vargas, y esta la tenemos con nosotros aquí en el Penthouse. Bienvenidas aquí al Penthouse.
Gracias.
Javi, yo la conozco hace mucho tiempo. La conoce el medio completo. Ha trabajado para cuantas obras de teatro, películas, you name it. Pero como yo te conozco, no quiero arrancar de que yo te conozco. Háblame un poco de quién es Javi Vargas.
Bueno, llevo ya cerca de 26 años en los medios de comunicación, uh-huh, haciendo vestuario. Soy comunicadora, estudié comunicaciones, pero también estudié diseño de moda. Pero yo me he ido más en esta cosa de hacer vestuario y la historia de moda. Sí, la historia, sí, de la, exacto, moda. Y nada, aquí estamos. Tengo ahora mismo un negocio de alquiler de vestuario.
Para obras, para películas.
Exacto. No son disfraces, son piezas de ropa que...
Qué bueno que estás haciendo la aclaración, porque la gente a veces piensa que tú alquilas disfraces. No, es ropa, porque en una película, en una obra de teatro, hay que ambientar de cierta manera y pues se utiliza ropa que se puede devolver y seguir utilizándose.
Esa es la idea, hacer este ejercicio de que las piezas, las ropas, pues siga un ciclo de vida.
Tú sabes que había algo que a mí me encantaba mucho, que lo aprendí después de trabajar mucho en el medio, que a veces uno ve una película, ¿verdad? Puede ser que le esté pasando a una persona ahora, obra de teatro, y piensa que la ropa es ropa. Pero no entiende que eso está pensado de una manera. Los colores dicen unas cosas, las combinaciones tienen que ayudar mucho en la composición de una imagen.
Exacto.
A mí me gusta mucho esa vuelta porque para mí es una cosa fascinante.
Y la realidad es que todos los medios son distintos. Se maneja el vestuario de una, ¿verdad?, con unas técnicas diferentes. Por ejemplo, en el teatro, pues la iluminación te puede cambiar totalmente los colores de una pieza de ropa.
Correcto.
Hay que tener pensado que los actores entran y salen si son musicales, por ejemplo, obras que los cambios de vestuario son rápidos.
Rápido.
Pues eso hay que tenerlo bien pensado y la confección de esa pieza tiene que ser bien pensada también. Un rigueo, de que me la quito fácil, a veces ponemos piezas una debajo de la otra. Uh-huh. Y todo ese tipo de técnicas que se usan en el teatro. Y, por ejemplo, en cine, donde generalmente el micrófono está puesto en alguna área del cuerpo. Tenemos que utilizar piezas o telas textiles que no hagan mucho ruido.
Que no rocen.
Que no, exacto. Los sonidistas agradecen eso.
Sí, 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 sí. El sonido es el doble cabeza de cualquier producción. Bueno, antes de continuar, porque sé que contigo realmente yo necesito tener una hora, y me gustaría eventualmente tenerla en Hablando 24 Frame, cuadrar en... claro. Me encanta hacer estas cosas porque te cuadro aquí en el aire. Vamos a hablar de un evento que se llama Pre-Love Manía, 19 y 20 de julio. ¿Esto va a ser en dónde, Abby?
Esto va a ser en Musas y Eventos en Santurce. Esto es la plazoleta de
Bellas Artes.
Allí vamos a tener un vintage market, porque realmente, ¿verdad? Pre-Love Manía, uh-huh, Pre-Love lo que significa son piezas de segunda mano, pero... Para no escucharla de una manera negativa, le han puesto este nombre de pre-love, porque realmente son piezas que alguien las tuvo, alguien las
que amó. Para soltarla fue como que...
El apego. Y la soltamos, pero lo ideal es que esté en buenas condiciones. Ahí es donde entramos nosotros, porque curamos esas piezas que alguien tuvo. Uh-huh. Están limpias, están reparadas totalmente, que estén en buenas condiciones y lo ideal es que pase a manos de otra persona, le dé el mismo cariño y así siga, ¿verdad? Circulando la vida de esa pieza.
Qué curioso lo importante que puede ser una pieza de ropa para una persona, ¿sabes?
Lo es.
Un jacket, ¿sabe? Que no lo quieren soltar. Yo obviamente, yo sé que tiene que ver mucho con los momentos. Yo creo que esta ropa la utilicé en tal momento en que yo fui feliz, triste o whatever. Y amarran ese sentimiento con la ropa y se le hace bien difícil despegarse.
La ropa es un lenguaje. La moda siempre ha sido un lenguaje. En el caso de cuando uno hace vestuario... Y tú vistes a un personaje, me pasa mucho cuando estamos haciendo el fitting de vestuario y el actor se pone la ropa y se mira en el espejo, ya empiezan a sentir el personaje.
Se hallan.
Sí, dice, yo no lo había visto de esta manera y a veces pues eso refuerza su actuación, ¿verdad? El desarrollo de ese personaje. Y yo creo que un poco la vida real también es eso.
Yeah.
Lo que tú te pones, hay gente que se siente insegura con cierta ropa. Uh-huh. Hay gente que se siente libre y me pongo esto, no me importa si me dicen que me veo con libras de más, uh-huh, o Y nosotros los que estudiamos moda, pues, conocemos las tonalidades de tu piel, tu pelo, tu simetría del cuerpo, todo eso lo analizamos a la hora de vestir a alguien.
¿Cuándo tú entendiste que querías abrir la tienda? ¿Cuando de momento te viste que tenías piezas y piezas y piezas de ropa que aquello no acababa?
Bueno, hay algo de eso.
Ok, sí, porque...
Pero yo tengo un espacio en Bayamón, se llama A la Medida Inc. Uh-huh. Ese espacio vino en la pandemia tratando de hacer, ¿verdad?, otras cosas, porque en la pandemia yo creo que mucha gente se diversificó. Uh-huh. Pero aún en lo mismo que yo hago, que es vestuario, yo tenía dos espacios llenos de mucha ropa de época, mucha ropa de segunda mano, pero que me funcionaba para obras de teatro, para proyectos que yo hacía. Y yo decidí que esa ropa había que darle una vida.
Yeah.
Así que yo alquilo actualmente vestuario para películas, okay, para teatro. Hay muchas cosas de época y muchas cosas vintage, porque lo vintage es una pieza que tiene no menos de 25 años.
Ok, tiene una historia.
Tiene una historia. Entre 25 y 100 años, eso es una pieza vintage. Ya después de
eso... Oye, ese sería un buen cortometraje. La vida de una pieza de ropa desde que arranca hasta donde termina. Eso está muy...
Yo he hecho varias producciones donde se ha utilizado piezas que son de la época de los 70, de los 60 y... Muchas colegas vestuaristas han pasado por mi espacio y allí juegan y buscan. Y este proyecto de Pre-Love Manía surge precisamente porque pues me gustaría que muchas de esas piezas que hay ahí de segunda mano y ropa vintage, que hice una selección, pase a otras manos y que también le den vida y que tenga... esa pieza tenga una vida circular, o sea, siga pasando de mano en mano positivamente hablando.
Claro, yo creo que en cierta manera ayuda un poco a tanta desecho de ropa que la gente tiene.
Exactamente. La gente no tiene idea.
Sí, no, la barbaridad que hacen cuando siguen botando ropa como si... ¿Por qué la gente le tiene miedo a utilizar una pieza que fue utilizada por otra persona? Porque es como una cuestión como que no, tú tienes que ser nuevo.
Yo creo que hay una presión social. Hay algo de que yo no voy a volver a poner eso porque ya me vieron en tal evento con esa ropa, yo no me la voy a volver a poner, ya me tiraron fotos con esa ropa. Y yo creo que nos estamos haciendo daño nosotros mismos, no nos estamos dando cuenta de que ya es demasiado, ya siguen saliendo los textiles, es una de las cosas más contaminantes a nivel global.
Okay.
O sea, hay que ver las montañas de ropa en América del Sur, las montañas en el mar. O sea, te invito a que hagas tu research.
Uh-huh.
Y a la gente también del daño que realmente globalmente está sucediendo con la ropa. Y el fast fashion, conseguir piezas económicas, uh-huh, y en tendencia, pues ya esto no me sirve, lo echo al zafacón o lo dono, lo reparto. Y a veces pues nos estamos haciendo daño nosotros mismos.
¿Para que
también hay un poco de este orgullo?
Que una pieza de mía termine en el zafacón es porque tiene un boquete. O sea, digo, que tiene un boquete. Porque de verdad que yo, no es porque me... Pero no, o sea, si todavía es funcional. O sea, pasa de, por ejemplo, una t-shirt pues, se le va el color. Pues ya no lo uso para salir, pero lo uso para dormir, lo uso para estar en casa, ¿sabes? Como que cambia el porqué, pero ¿por qué botarla? Al igual que la cuestión de que te lo pusiste hoy y hay que lavarlo otra vez. Otro maón aguanta por lo menos tres usadas. No todo el mundo suda igual. Y más claro, si tú estás en un aire acondicionado. ¿Sabes? Esta cuestión de maltratar la ropa al nivel que la maltratan y de desecharlo como si fuera, ya esto no sirve porque me lo puse.
Sí.
Hay una actriz que no sé el nombre, que a mí me gusta esa historia porque ella se compró este traje cuando por primera vez tuvo un buen cheque y le invitaron algo importante. Y ella ha usado ese mismo traje para todos los eventos después.
Me encanta.
Y yo creo que está bien, porque ella dice... Yo esto no lo voy a usar nada más para eventos. Cada vez que me envío un evento, lo vuelvo a poner. A ver, esta cuestión de todo el tiempo demostrar quién...
Al final del día es un asunto de decisión.
Sí.
O sea, de que no me va a importar lo que la gente piense o diga. Yo creo que más allá de un amor propio, hay un amor de nuestro planeta. Uh-huh. O sea, pensemos...
Va más allá de... Sí.
Así que es hacer las paces con eso y decidir de que no me importa. Yo me puedo poner este pantalón que yo tengo. Es de los años 80. Es una pieza vintage. Y ahora... Nice. O sea...
¿Y tienes esa conversación con la gente? ¿Sabes? Esto que acabas de pasar ahora puede ser una... un punto de conversación. De que tú digas, mira, este mount tiene tanto tiempo de...
De vida.
Y lleva la conversación, ¿sabes? Te ha pasado. Obviamente, sí. Yo sé que tú no vas por ahí. Mira, este camisa es de... Claro. Exacto. Pero en una conversación como... ¿Te puede llevar a una conversación más amplia?
Claro que sí. Me gusta jugar con los compañeros. Obviamente, como soy vestuarista, uh-huh. y tantos talentos han pasado por mis manos... Y han pasado por mi espacio, que es el espacio de alquiler. Y el mejor ejemplo es Yamaris, que está...
Por Amor al Arte, el podcast que se graba aquí, ella viste...
Ella viste de piezas que yo tengo en A la Medida y de verdad jugamos. Nosotras nos metemos allí y aparecen cosas de los 70. Y ella me dice, pero ¿y esto? Y es buscar la forma de usarlo, de que me guste, de que me sienta cómoda, de que me sienta bien. Y a la misma vez, pues mira por qué... Nos gusta la moda, nos gusta lucir bien. Claro. Tampoco es que nos vamos a estar con trapos sucios, porque de eso no se trata de eso. Ajá. Así que yo creo que le podemos añadir este in de la moda, de las tendencias. Siempre buscamos tendencia que está actual ahora mismo y podemos diversificar una pieza vintage y llevarla, que ahora mismo la moda está mezclada.
Ajá,
ahora tú vas a la calle y tú me dices, Abby, pero ¿y qué se usa ahora en esta época?
No es como antes, que era como que esta tendencia bien marcada, ¿verdad? Yo creo que tendrá que ver un poco con la individualidad esta de mucha gente que quiere no ser el patrón global, ¿sabes? Porque antes era como que...
Es posible, aparte de que yo creo que ya casi todo está hecho. O sea, una pieza la podemos diversificar, la hacemos asimétrica, le añadimos cosas, las cambiamos... Es un estilo personal, individual. A lo mejor antes todo era repetitivo y por eso era bien marcado. Por ejemplo, los 50, uh-huh. Tú haces una investigación de la moda de los 50, casi todo es bastante parecido, bastante similar.
¿Qué podemos esperar en ese evento como tal, sabes?
Pues en Pre-Loved Manía, más allá de ser un mercado vintage y de ropa de Pre-Loved, de ropa de segunda mano, vamos a tener una pasarela.
Ok.
En esa pasarela vamos a jugar también, como hago con Yamaris. Vamos a jugar con piezas de segunda mano y se van a sorprender de lo que podemos hacer con ropa vintage. Y no temerle a utilizar ropa de segunda mano.
En tu negocio, ¿qué es la pieza más antigua que tú tienes? Debes saber.
Pues tengo varias.
Ajá, que tú digas, wow, esto tiene tantos años.
Tengo piezas originales de los 60. De los años 60, varias piezas. Nice. De los 70 también. Se han usado.
¿Ya en producciones?
Sí. Okay. Se han utilizado en producciones.
¿Y cómo cae eso en tus manos? ¿Sabes cómo tú lo vas buscando? Te metes a lugares que sabes que puedes sacar ropa.
Sí, sí.
¿Y
sí.
Cómo tú mides, ok, esto es de tal fecha? ¿Cómo tú llegas a estas conclusiones en
Pues...
No sé si es muy deep lo que te estoy preguntando.
No, bueno, se aprende. Y claro. Todos los días... Sigo aprendiendo más, me gusta...
Porque eres como media historiadora de la ropa. Porque de momento yo te traigo una camisa y tú me dices, no, eso puede tener 30 años.
Sí.
Por de verlo.
Pues estudié diseño de moda. Tuvimos una de las clases era de la historia de la moda y fue una de las más que me gustó. Y yo decidí prepararme más. Yo compro muchos libros, tengo muchos libros. Mis fuentes son, ¿verdad? Me aseguro de que esas fuentes sean reales porque podemos googlear y no todo lo que tú encuentras en internet pues, necesariamente es real. Uh-huh, así que tienes que... Encontraste esta información, pero asegúrate de que esa información... Es igual que las cosas médicas. Sentimos un dolor y entramos a las redes o al Google Search y entonces empezamos a lo primero que viste, ves, esto es lo que yo tengo. Claro. Porque lo encontraste y no debe ser así. Tenemos que asegurarnos de que eso que encontramos sea de verdad. Y lo mismo pasa en este campo de lo que es la moda y de la historia de la moda. Así que antes de yo vestir a alguien de una época, yo me aseguro de que esa pieza
De esa época.
Exacto.
Ok, más o menos parecida a la pregunta que viene ahora, a lo que te pregunté ahora hace un ratito. ¿Tiene una preparación, un cuidado especial dependiendo cuán vieja está la pieza? ¿Sabes? Porque me imagino que desmerece y tiene un...
Sí, y si supieras que el material que se utilizaba antes, sobre todo en los 70, ¿te acuerdas del poliéster ese grueso que usaba mucho en los 70? Esas piezas son más resistentes que lo que usamos.
Todo lo de antes era más resistente, era para que durara, ahora es para que no dure.
Exacto.
Ahora todo lo hacen para que tengas que comprar más.
Exactamente.
Wow, cómo se nos meten en la psiqui, ¿verdad?
Totalmente.
Ya estamos terminando, pero tengo una curiosidad. ¿Cuándo decidiste que te ibas a ir por este lado? ¿Fue casualidad o fue algo que te cayó un trabajo y te gustó? ¿Cómo fue?
¿A qué te refieres? ¿A hacer vestuario?
A lo que estás dedicado toda la vida, más aparte de la tienda, pero...
Ok. Bueno, yo estudié comunicaciones y trabajé en televisión desde el 98. Uh-huh. No quiero decir más.
Estamos todos por allá, tranquila.
Y tuve la oportunidad de trabajar con Sunshine, Logroño, todos estos programas del condominio, Club Sunshine, y esa fue mi escuela. Gracias a Albert Rodríguez, en paz descanse, todo esto de estar en televisión, pues me llevó a hacer vestuario, y yo como asistente de producción y haciendo vestuario, y un día él me dice, Abby, tengo tal producción en teatro, quiero que seas tú quien me corra todo lo que es el vestuario. Y así me fue introduciendo al teatro, Albert Rodríguez.
Okay.
Y un día él mismo me dice, ¿y por qué tú no te vas a estudiar diseño? Para que amplíes tu conocimiento, porque tú eres buena, me gusta cómo tú tratas a la gente, o sea, porque también es una psicología. Uh-huh. Vestir a alguien también tú tienes que tener el tacto para vestir a una persona, no cualquiera puede hacerlo. Y más allá de que tengas un buen gusto, también hay un trato personalizado en esa persona. Y él, pues, le gustaba esa forma. Nos hicimos bien grandes amigos. Uh-huh. Así que él me motivó y me hizo que yo me fuera a estudiar, y así pasó. Yo estudié diseño de moda aquí en Puerto Rico a principios del 2000. Y por ahí siguió la cosa. Yo tenía piezas en mi casa. Yo tenía un taller pequeño en mi casa. Después esto como que fue agrandándose, fui adquiriendo piezas, empecé a como amar todo esto de la historia de la moda, siguieron saliendo, surgiendo proyectos, y hasta ahora ha sido...
Bueno, tú eres de los nombres así más reconocidos en el país, además de Alba, que es una institución también en ese aspecto. Son de los nombres que salen automáticamente cuando se hablan de producción, y obviamente pues eso dice mucho de tu carrera y de lo que has hecho. Nos vamos ahora, pero lo hablamos antes de sentarnos. Había un proyecto que me gustaba mucho que hacías en las redes sociales. ¿Qué pasó con ese proyecto?
Así o más chic se llama ese proyecto, con Mariana Aquiles, mi hermana. Uh-huh. Hemos hablado mil veces de retomarlo, así que...
Es que ustedes dos roquean tanto la ropa. A mí me encantaba aquel proyecto porque tenía como su esencia. No era como que ponemos ropa por tener ropa, sino que había como que... No sé si es que fueron bien adelante a todo lo que hay hoy en día, que ahora tú abres Instagram y está todo el mundo modelando algo. Pero en aquel momento era bien raro ver algo así.
Exacto. Esto fue... Huracán María. No había ni luz cuando nosotras nos sentamos por primera vez a decir, vamos a hacer esto, vamos a ver qué tal.
Nice.
Al ser comunicadora, al haber estudiado comunicaciones, tú eres exageradamente exigente, por lo menos yo, y cada proyecto para mí tiene...
Se convertía
en una megaproducción.
Una foto era una megaproducción.
Exacto. Era una megaproducción entre el fotógrafo, la iluminación, cómo nos va... La selección de la ropa no era tan... O sea, y todo era una producción. Y sí, eso toma tiempo. Sí. Toma tiempo. Cada cual tiene sus compromisos profesionales. Y eso pues hizo un poco que la cosa se fue como que diluyendo. Claro, claro. Cada vez que nos vemos, nos abrazamos y decimos, ¿cuándo vamos a hacer de nuevo?
Es que era muy bueno. Era muy bueno. Todavía existe por ahí, ¿sabes? Si se busca, se encuentra. Usted...
Insta, hay algo por ahí. En Instagram sí está.
Debe estar por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ustedes tienen como un Instagram de lo que era, ¿no? De la idea. Sí.
Exactamente.
Bueno, vamos a repetir. Prilos Manía, 19 y 20 de julio. Musas y eventos, ¿a qué hora arranca?
Sábado, los dos días, entre 11 de la mañana y 7 de la noche. Va a haber música, va a haber coctelería, van a haber hasta juegos y todo.
¿Esto es un evento gratis o hay que pagar?
No, es gratis. Y vamos a tener allí varias carpas con mucha ropa de segunda mano y ropa vintage para que la gente pues pueda pasar por allí, bello, por su tienda.
De verdad, David, me alegra tanto tenerte aquí. Hace tiempo no te veía. Nada, podemos estar hablando un montón de tiempo. Sí, y, pero obviamente, sé que tengo una persona más que tengo que entrevistar. Ya sabes, lo que venga, lo que te quieras inventar, lo que sea, esto está para ti.
Mil gracias, Gaby.
De verdad, agradecido gracias. Siempre de tu talento y de la persona que eres, de verdad, David. Bueno. ¿Dónde pueden seguirte en las redes sociales?
Para el evento Prilove Manía en Instagram y en TikTok, y Abby Designer en Instagram también.
Ahí está.
Ahí está.
¿Y la tienda?
A la Medida Inc., que es eso es de alquiler de vestuario. Eso es para producciones.
Ya saben, no son disfraces, son vestuarios.
Gracias.
Bueno, y ahora nos vamos a una pausa y cuando regresemos, esperemos que nos podamos conectar con Carmen Lubana. Nos vemos ya mismo.
¿Qué tú me dices? Aquí la Titi Druxy, Druxila Divine Carter, para hacerte una invitación todos los martes y jueves a las 9 de la noche para que, mira, veas Muriendo de Bella.
Gente, mi nombre es Natacha Ortiz.
Y el mío es Erika Andújar.
Somos del podcast Bien Abiertas. Y te invitamos a vernos todos los jueves a las 8 de la noche por GW5 Network en YouTube.
Corillo, yo soy Carlos El Come.
Y yo soy Gabriel Nieves.
Y esto es Bájale 2. Mi gente, nosotros salimos los lunes por Patreon y de martes a viernes estamos en YouTube a las 5 de la tarde. Y nosotros somos parte del GW5 Network.
Hola, soy Yamaris Latorre del podcast Por Amor al Arte. Todos los jueves a las 4 de la tarde un episodio nuevo en mi canal de YouTube, Yamaris Latorre. Suscríbete y somos parte de la familia GW5.
Hola, criminautas. Soy Silvia Batista del Hilo del Crimen y estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por GW5.
Dímelo, corillo, buena vida como siempre. Dile no al sonso y suscríbete a mi canal de YouTube. Todos los jueves a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube sale mi podcast que somos parte de GW5 Network.
Saludos, soy Jovanska Molina y te recuerdo que tenemos un compromiso todos los martes a las 6 de la tarde en un episodio nuevo de Desaprende Podcast, donde grabamos para la familia de GW5 Network.
Hello, my friend. Yo soy Sly Juan. Este es Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldo en los controles y nosotros somos Hablando Popa. Música, cómic, podcast, lo que tú quieras, lucha libre los lunes a las 7 en el GW5 Network.
Hola, soy Sara Pastor, del podcast Mujeres que no caducan, que sale todos los viernes a las 11:30 de la mañana por mi canal de YouTube. Y estoy aquí en GW5 Studio y soy parte de GW5 Network.
Saludos, mi nombre es Gabriel Nieves y soy el anfitrión de El Penthouse. El Penthouse es un programa de variedades en donde tenemos diferentes invitados, música, actores, personas que tienen proyectos, libros, you name it. Tenemos de todo. Salimos todos los lunes a las 8 de la noche aquí en el GW5 Network.
Y nosotros somos de...
¡Hombre! ¡No se equivoca!
Todos los miércoles.
A las 9 de la noche, por YouTube, en Casa Productora TV.
Mi nombre es Mayra Ramírez de Palermo, de Viajando Seguros PR, el podcast sobre seguros de viaje y cositas de viajes en general. Salimos todos los miércoles a las 7 de la noche y nos puedes conseguir a través de Facebook, de YouTube, en Instagram también.
¡Nosotros somos Power Rock!
Donde te enteras de todo lo nuevo en rock y metal, noticias, los singles, todas las reseñas. Aquí te vamos a poner bien al día.
Los miércoles a las 8 y media de la noche, yo soy el gordo que sale y yo no hablo.
¡Wesley!
Sí, falta uno.
Acá Wanda San Miguel, esto es Tribu 8090.
Y yo soy Alfonsina Molinari. Esto es un podcast de Evas y Brujas, de mujeres, para mujeres y también para cualquier hombre que esté interesado.
¿Algún presentado? Salimos una vez al mes y salimos los viernes al mediodía en GW5.
No te lo pierdas.
Regresando aquí al Penthouse, tengo ahora a Carmen Lubana. ¿Cómo tú estás, Carmen? ¿Todo bien?
Súper bien. Hace tiempo que no nos vemos, o contenta aquí.
Sí, hace tiempo sí. Cuando estabas haciendo la película con Tramford.
No, y siento que siempre estoy contigo por allá.
Hace tiempo que no los vemos. Porque no, espérate, tú viniste cuando estabas con la obra con Joshua.
También, por eso, siempre estoy contigo por allá.
Eso es así, así que ahora estás en otra etapa, ahora estás en la de emprendedora. ¿Cómo sale esto de decidir, ok, voy a vender artículos sexuales, se puede decir? ¿Cómo tú lo estás trabajando? Porque la gente le tiene un tabú a esto increíble.
Demasiado. Pues mira, pues productos de adultos son diferentes cosas, porque no tan solo pues son los juguetes para individuales, para parejas y todo eso, pero también hay aceites de masaje, velas, un poquito de todo. Y mientras la tienda va creciendo, pues quiero ser versátil para el que sea el normal, el de pareja, el friki, un poquito para todo. Pero de la manera que esto comenzó, para serte honesta, es algo que mucha gente no sabe, pero hace más de 20 años atrás, de la industria que yo venía, yo tenía una línea. Eso es algo que ya yo tengo conocimiento. Y entonces, de la manera que esto surgió, fue porque saliendo de una obra, hace como 2 años atrás, creo que fue la obra que hicimos en Caguas, estábamos guiando por Caguas y Joshua se empezó a tirar líneas bien funny, que si con Lubana no te quedas con las ganas, y nos fuimos en ese viaje de tirar un montón de líneas que eran cómicas. Y pues se me quedó en la mente, y como que siempre quise hacerlo, pero por la razón de muchos yo decía, ay, pero ¿y qué la gente dirá? Esas cuestiones que uno siempre se pregunta. Y yo dije, no, pero si alguien sabe de este tema y de estos productos, soy yo, que me está aguantando.
Exacto. Ok, pero una cosa es decir, lo voy a hacer, otra es tirarte, y el proceso de, ok, decidí tirarme, ahora viene, porque es tu nombre, me imagino que empezaste a investigar calidad, cómo funcionan, cómo fue este proceso, cuánto tiempo te tomó.
Un montón, porque desde esa conversación de hace 2 años atrás, yo creo que me tomó exactamente 2 años literalmente tomar ese paso de hacerlo, y seguíamos mirando y hablando del tema. hasta que creo que Joshua me dice, mira, vamos a empezar a buscar compañía, a pedir muestras. Después me enteré que había una persona en Puerto Rico que también me podía producir diferentes artículos. So, desde ese momento yo empecé a hacer lo que sé, ¿entiendes? Empecé a ir para diferentes tiendas y decir, ok, déjame ver qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta con las fórmulas. Con las fórmulas de algunas cosas. Y pues se empezó a trabajar en noviembre de 2024 y creo que se había hablado en el 2022, o so 2 años después.
Ok. ¿Cómo decidiste sacar lo que tienes ahora mismo en la tienda como tal? ¿Cómo este producto llegó a ser el ganador contra este? Porque hay unos que no es que hay 30 cosas, es como que tú tienes unos productos específicos. ¿Cómo tú dijiste, ok, este es el que voy a lanzar, yo creo que este es el que puede pegar? ¿Hubo un poquito de logística aquí o fue que lo que tú entendías que podía gustar y te tiraste y te lanzaste?
No, fue un poquito de logística porque mi meta siempre fue que yo le quiero dar la oportunidad a todo el mundo que compren, pero quería empezar con algo que pues para mí era lo más básico en que, ok, ¿qué es lo más que me sigue ahora y dónde fue que yo empecé a cambiar todo? Fue cuando empecé a hacer videos para las redes sociales para parejas. So, yo dije, ese siempre fue mi enfoque. Yo dije, yo quiero que las personas que lo vean como un tabú sepan que estos juguetes y estas cosas pueden ayudar a la relación. So, cuando empecé a escoger compañías y juguetes que se fueron a diseñar y todo, pues yo dije, ok, para las personas que no son tan friki por decir qué es lo que yo puedo traer para ellos, y me fui como que, ok, déjame traer 8, porque con eso fue lo que yo empecé, y estos 8, pues este es de pareja, este es para mujer solo, este es para hombre solo, como que estaba pensando en cada persona tiene algo. Y entonces eventualmente seguir expandiendo, como voy a traer algo eventualmente para BDSM, para cada persona quería empezar con algo. O sea, empecé con lo más básico, okay, que es más como parejas e individual.
¿Esperabas el éxito que ha tenido? Porque sé que se ha movido súper bien.
Sí, no. Para ser honesta, yo pensé, y odio decirlo, admitirlo, pero yo pensé que iba a coger mucho hate. Yo dije, cuando yo salga con esto, estos se van a ir en un viaje, la gente no va a entender, y fue todo lo opuesto, que yo me quedé como que, ok, esperando. Yo dije, ya mismo sale algo, sale alguien, pero la gente lo cogió bien positivo, porque es como yo digo, a lo mejor yo no tengo una licencia de sexóloga, pero la gente sabe que sí sé del tema, sé de los productos, puedo educar, y al final del día lo que estoy tratando de hacer con eso es esto, es ayudar y educar y romper ese tabú que hay tan grande sobre estos productos, porque es la realidad.
Hay algo que me llama mucho la atención y es que el producto se ve fino, ¿sabes? No se ve como que, no se ve chippy, no se ve, ¿sabes? Los colores son bonitos, obviamente está el sello de tu marca, pero se ve como que estás comprando algo, no, tal vez no es la palabra correcta, pero high-end, como que no algo como que puedes conseguir en cualquier lado.
Sí, todo fue bien calculado y bien pensado. Yo como consumidora que he consumido estos productos por más de los he trabajado y todo, creo que el problema más grande que hay es que cuando tú entras a una tienda entiendo por qué es un poco de tabú. Algunos productos se ven tan fuerte o de la manera que los promueven, de la manera que se ve tu tienda. So, creo que aquí lo más trabajo que dio también fue que en la página web se viera classy, que se viera donde tú entras y no digas, a rayo, ¿qué es esto? Y te quieras salir, que tú puedas y quieras comprar los productos sin exactamente ver cosas que eventualmente, aunque la tienda lo sea, va a ser de una manera pues más classy y bonita. Los productos no tienen que verse súper vulgar para hacer lo que tienen que hacer.
Claro. Se nota, cuando tú entras a la tienda se nota. Pero ok, ahora va a lo que estamos viendo detrás de ti, porque estamos viendo que la distribución la haces tú misma, ¿verdad? La entrega, ¿sabes? ¿Estabas preparada para esta cuestión de si llegan órdenes, preparar la caja, enviarlo? En papel se escucha bien lindo hasta que de momento te toca convertirte en una área de producción.
Sí, bueno, gracias a Dios que tengo a Joshua a mi lado y los dos lo hacemos juntos, pero al principio creo que sí, fueron tantas órdenes y no tan solo eso, el aprender. O sea, porque cuando tú ves los productos, lo que la gente no sabe es que está viniendo solo. Nosotros tenemos que no tan solo hacer los manuales, doblar los manuales, empacarlos, ponerlo en las cajas, ponerle el plástico. Y cuando tú estás haciendo más de 1,000 productos y después empacando, yo creo que por día, ya el cuarto día yo estaba llorando.
Sí, no debe ser fácil, ser absolutamente fácil, pero Carmen, de verdad que me alegra mucho que estés emprendiendo en esta curva de lo que es la sexualidad, la cuestión de pareja, que estén llevando lo que empezó como video funny, lo estén llevando una empresa, ¿verdad? Que te lleve a otro nivel. Yo creo que era un paso bastante lógico que uno podía ver que podías tomar y que te arriesgara, ¿verdad? Porque esto es un riesgo. La gente piensa que porque tienes el nombre ya también va a ser un éxito, y eso no asegura que va a ser un éxito.
No, claro que no.
Y que te tiraras, pues de verdad que es sorprendente.
Sí, ¿no? Y creo que, o sea, mi propósito indirectamente siento que se cumple cada vez que tengo personas escribirme. Por ejemplo, tuve una persona, un hombre, que me escribió recientemente y me dice, mano, muchas gracias, recibí todos tus juguetes con mi esposa y prendimos esa chispa que no habíamos tenido hace años. Y en ese momento fue que yo me dije a mí misma, yo dije, ese fue el propósito, esto es lo que yo quiero que la gente entienda, porque un juguete no va a reemplazar a tu pareja, y una persona simplemente te va a ayudar, y más cuando llevas años en una relación, en un matrimonio. Y quiero romper ese tabú, porque muchas personas sienten que si lo traen a la relación van a ser reemplazados, y no es así. Simplemente ayuda a la relación, y es saludable tener esa sexualidad con tu pareja.
Bueno, esto va a conllevar segundas etapas. Vendrán nuevos productos y lo vas a ir trabajando poco a poco. Obviamente estás bien comenzando, ¿verdad? Pero siempre uno, lo que ve el público, probablemente es la primera etapa que ya uno tiene en la mente. Uno tiene 3-4 etapas del proyecto. ¿Esto eventualmente va a seguir creciendo?
Sí, ya yo literalmente tengo, esta semana me llegan 2 productos nuevos y estoy esperando como 5 productos nuevos que ya me llegan a finales de mes. Yo quería empezar con lo que yo pensé que iba a funcionar, que fueron esos 8 productos. De ahí yo sé cuáles fueron los más rápidos que se vendieron, cuál fue el feedback. Y entonces de ahí, pues no tan solo tomé la decisión de ordenar otros, pero también, entiendes, como te dije, quiero también coger un mercado completo donde se le puede brindar, pues, para todo el mundo. So, van a venir productos de BDSM, LGBT, de un poquito de todo, para que el que sea que entre a la tienda encuentre algo. So, viene un montón de cosas, básicamente.
Danos ahora dónde pueden conseguir los productos como tal.
Los productos todos son en Luvana.com. En Luvana.com vas a conseguir todo, porque ahora mismo están en la tienda por el momento, no una tienda física.
Bueno, Carmen, de verdad agradecido de que te hayas comunicado con nosotros. Espero que sea más exitoso de lo que ya arrancó, y que después te podamos ver aquí, podamos hablar y que traigas productos y verlos aquí y poder expandir un poco la conversación.
Claro que sí. Eventualmente pienso ir para Puerto Rico, y sabes que siempre me comunico con GW Networks, o para allá voy a estar y voy a enseñar.
Gracias un montón, Carmen, de verdad agradecido por que hayas hablado con nosotros, y nada, mucho éxito.
Gracias.
Mucho éxito. Bueno, y hasta aquí otro episodio más del Penthouse de GW5. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye.